¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 138. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Batman v Superman. Dawn of Justice.
Pero antes de empezar, les queremos recordar que la idea es que nos escuchen después de haber visto la película, porque se las podemos llegar a arruinar.
El título es raro, porque no es versus, es V nada más. Es V, y además tiene la mala idea de tener ese dos puntos algo.
Sí.
Que
sí.
Es muy de acá, muy de...
Parece traducción. Como que es la traducción, sí, es malísimo. Bueno, ya a mí me había dado bronca que le pongan el B, es como pretencioso, ¿viste?
Es raro, no sé, pretencioso. Es estúpido.
Sí, qué sé yo, es versus. Todo el mundo está llamando a la versus. Me parece que lo pusieron para que se pueda resumir en BBS, ¿viste?
Claro.
Que eso queda bien. Es como un hashtag, ¿viste? Pero qué sé yo.
Bueno, hace un rato charlamos con Fede que en realidad la peli debería llamarse Dawn of Justice. No debería llamarse Batman vs Superman porque...
Batman v Superman.
Batman v Superman, te pido disculpas. Porque es bastante engañoso y para mí es un hombre más marketinero que otra cosa.
Sí,
la peli, la peli no es realmente
y ojo,
el duelo de ellos. A ver, ya dijimos que...
El nombre está buenísimo, el tema es que la película no le hace honor.
Totalmente.
Es que, por ejemplo, ya si quieren arranquemos tirando algo al azar. La pelea entre ellos dura 5 minutos.
Sí, sí, está buena la pelea, es uno de los buenos momentos
sí,
de la película.
Sí, es lo mejor de la peli para mí.
Sí, sí, sí.
Pero sí, dura 5 minutos no, y de última si le ponían Dawn of Justice porque es el momento en que estos tres héroes se unen por primera vez y van a salir a buscar a los otros, tenía un poco más de sentido, pero inicialmente lo habían llamado Batman vs Superman y quedó.
Y
suena mucho mejor ese nombre.
La
¿sí?
cantidad de entradas que vende un título contra la cantidad de entradas que vende el otro título es muy grande.
Sí,
la diferencia
sí,
muy grande.
Seguro.
Pero retrocediendo, porque ahí estábamos hablando prácticamente del final, para mí es una película mala. No pésima, como se está diciendo en muchos lugares, que se le está tipo haciendo mierda. Y...
Eso, igual que se le haga tan mierda, tiene que ver justamente con las expectativas que
con
genera previamente.
Sí, sí, sí.
Y
también está
eso,
el otro tipo... extremo. Está lleno de, digamos, gente más fanática, quizás,
sí, es que...
del mundo de los superhéroes, que la ensalza de una manera que yo tampoco entiendo. O sea, ninguno de los extremos. Pero está más tirando a lo malo con algunas cosas muy buenas. Esa es mi opinión.
A mí me pasó que con esta tuve una experiencia muy parecida a lo que me pasó con Jurassic World. Es mala, es floja. Me entretuvo igual por 2 horas, en este caso 2 horas y media, poco larga. Pero siento que me la voy a olvidar de acá a una semana. Y cada momento voy a pensar, ¿qué cosa tal? ¿Qué esto? Muy estúpido. Por ejemplo, esta cosa muy estúpida. Esta cosa está muy buena, pero es como que cada... Una buena tiene 2 o 3 cosas que realmente
sí,
son estúpidas.
Sí, ese es el ratio, me parece. Y creo que habíamos dicho algo parecido en Jurassic World. Si bien esta película, qué sé yo, las cosas buenas son más buenas que lo mejor de Jurassic World.
Sí,
y quizás las cosas malas son más malas.
A mí, ya que estamos haciendo como un resumen general de lo que le pasó a cada uno con esta peli, estamos bastante parecidos en este caso. Por ejemplo, Zack Snyder es un director que no me gusta.
Sí, sí.
De todas las cosas que vi de él...
Perdón, te hago un paréntesis. A mí desde que... O sea, desde que le dieron Man of Steel, no lo pude creer.
Sí, sí, sí.
Cuando después de que Man of Steel no convenció a nadie, que después podemos hablar un poquito de nuestra opinión de lo que nos había parecido la película anterior de este tipo, le dieron Batman vs Superman y la de la Liga de la Justicia, chabón, no aprende Warner. Tiene cabello.
Ah, ¿también tiene la próxima?
Sí, las dos partes. Liga de la Justicia en 2 partes.
Bueno, para mí esta peli... Tiene todo lo malo de Zack Snyder y no tiene lo bueno para mí de Zack Snyder. Porque Snyder tiene cosas interesantes. Es un tipo que estéticamente es muy, muy interesante.
Es muy, muy interesante, sí.
Salvo las imágenes de Superman flotando entre ellos, o esos atardeceres dorados que mete todo el tiempo. En general, estéticamente no me pareció muy jugada, muy interesante, como suele ser, que sí lo suele ser Zack Snyder.
Y sí, es lo que tiene.
Pero a nivel visual, a ver, es una realidad, es muy bueno.
Es muy bueno,
no sabe,
visualmente.
No sabe contar historias.
No sabe contar una historia.
Exactamente, a eso voy.
Su cine para mí es una cáscara vacía.
Wow.
Es como una hermosa, hermosa cáscara vacía. Y en este caso no le ayudó para nada el guión. Porque las imágenes están buenas,
voy.
Pero tiene 1 hora y media la película que la peli está casi muerta.
La peli, por eso digo, tiene lo peor de Zack Snyder, que es lo que dijeron recién. No sabe contar una historia. No se deja llevar por...
Es todo superficie.
Por superficie. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo ahora. La muerte de los padres de Batman. Ya la vimos cuántas veces a lo largo de nuestras vidas por distintos directores. 6, 7 veces.
Sí, sí, incluyendo cómics, entre cómics el videojuego, qué sé yo.
Bueno, y siempre es un momento bastante sentido, bastante triste, bastante duro. Y acá Zack Snyder lo cuenta como si fuese un video de música, una propaganda de perfumes con detalles de balas cayendo y collares flotando. Sí,
sí. Es una manera muy
Zack Snyder. O sea, el collar es hermoso igual.
Pero, boludo, se le está muriendo los dos padres a un niño.
Pero es hermoso. Es hermoso como muere.
Bueno, a mí se le muere en la cara, enfrente de él, y lo cuenta como si fuese algo.
Bueno, creo que ustedes. Claro, ¿no? Para mí es un director muy publicitario.
Sí, totalmente.
Se nota ahí. Quizás igualmente a mí me gustó menos que. Me disgustó menos que a vos, quiero decir. Me hinchó más las pelotas que quizás no era necesario. Estuvo bueno lo que hicieron con Batman, que se da por sentado un montón de cosas que ya vimos en un montón de películas, videojuegos, cómics, está como son parte de la cultura popular. ¿Cómo se había hecho, por ejemplo, con la remake de Hulk? Que sí, se hizo pegada a la que no había, a la que no le había ido bien de Ang Lee. Eso me copó. Pero el comienzo quizás era innecesario. Y a mí me dio bronca un detalle en particular. Yo voy a estar hablando un poco desde el lado del fan de DC. A mí nunca. Yo nunca leí mucho Marvel. Cuando hablamos de pelis de Marvel, me voy enterando de sus héroes y sus historias a medida que vemos las películas. Yo de chico leía Superman y Batman. Y entonces en esta película puedo decir cosas que me escandalizaron más por conocer a los personajes. Por ejemplo, lo que me dio bronca en el comienzo es que normalmente Thomas Wayne muere protegiendo al hijo o a la esposa de este tipo violento y hay un forcejeo, qué sé yo, y bueno, mueren. En este caso se le va el humo.
Sí, sí, sí.
O sea, muere porque es un violento, porque, o sea, te están. ¿Qué millonario se le ocurre, boludo? Me están robando en la calle y tipo, y voy a poner. Me están apuntando y me voy a cagar a trompadas. Un millonario de la imaginación de Zack Snyder, evidentemente.
Claro.
Y. Después, bueno, voy a ir mencionando ciertas cosas así que me molestan de cambiarlo.
Yo personalmente, para ir cerrando con el tema de Zack Snyder, yo vi muy poco. Mi preparación para esta fue verme una más, porque yo solo había visto Man of Steel. Que Man of Steel me parece una película bastante floja, que no logra entender al demasiado Superman.
Lo vuelve
un genocida, básicamente. Sí, eso que yo no soy un gran fan de los cómics, pero más o menos por cultura popular, por ver cosas, sabés más o menos cuál es el compás moral de Superman. Y no me creo que ande matando gente a Tony Son.
Bueno, pero por ejemplo, Man of Steel, para mí sí tiene lo malo de Zack Snyder, como decís vos, que la historia está mal contada, no entiende el personaje, que los personajes están todo el tiempo en pose, son figuritas de papel que tienen una sola característica.
Y hasta me tengo que decir que no le gusta el personaje, pero eso lo vamos
Puede
a
ser.
Hablar ahora en un rato.
Pero Man of Steel sí tiene lo bueno de Zack Snyder, que tiene momentos que son visualmente impresionantes.
Hermosos.
Están muy lindos contados.
Sí, sí, sí. Tienen
un par de secuencias de acción que están muy buenas. Me acuerdo de la secuencia que destruyen un pueblito, que está muy buena, con una estación de servicio.
Perdón, no un pueblito, es Smallville, boludo.
Es Smallville, ¿no?
es un pueblito.
Bueno, yo aclaro yo no soy fanático de
Superman. Claro, pero loco.
Me parece que Man of Steel sí tenía tipo algo interesante que traía a la mesa.
Varias cosas. A mí lo que me gustó mucho en Man of Steel fue, Warner tuvo mucho éxito. Le cuesta, digamos, a Warner tener el éxito que tiene Marvel desde antes del universo cinemático de películas compartidas de Marvel. Tuvo mucho éxito la trilogía de Dark Knight de Nolan. Bueno, quisieron hacer una versión, entre comillas, realista de Man of Steel. A mí me copó mucho que el approach de Nolan había sido, bueno, ¿qué pasaría realmente si hay un tipo millonario que hace todo esto? ¿Qué podría hacer con su guita realmente?
Sí, sí, sí.
Algo por ese lado. Y en Man of Steel es la historia de un extraterrestre. Es una invasión extraterrestre. Cuando llega Zod y su gente, es el día de la independencia, más o menos.
Eso me parece lo más interesante que trae DC a la mesa al mundo de los superhéroes. De esta peli, por ejemplo, lo que más me gustó es... Está durante toda la película, pero más que nada en el medio, cuando pasa todo lo del Congreso y demás. Uh-huh. Que se está hablando mucho sobre que hay un dios en la Tierra y cómo repercute esto en la sociedad. Esa idea me parece muy interesante. Ahora, el acercamiento tan realista y tan... No digo oscuro, porque puede ser oscuro. El oscuro no es lo malo. El tema de tener un acercamiento tan realista, algo que en realidad es mágico...
Les
juega en contra, porque estamos hablando de gente que vuela, tiene superpoderes, tira rayos.
Sí, sí.
Piedra verde debilita a Superman. Eso es una piedra verde que lo debilita. No es que... No sé qué le hace a las células y tenés que explicarlo de una manera científica para que tenga sentido. Es mágico, no importa.
Sí. Igualmente siempre Superman y Batman, desde los cómics, siempre intentaron un poco más como ser una especie de ciencia ficción un poco más realista. No puedo decir que Marvel...
Pero siempre fueron mágicos más que ciencia ficción para mí.
Es que la ciencia ficción llega a un punto que es, viste, medio indistinguible.
Sí, sí, sí.
Pero siempre Superman y Batman le buscaron un poco este costado. en esta película no se logra, ni en pedo. Pero bueno, terminando con el tema de Man of Steel, para mí, a mí Man of Steel fue una película bastante mal recibida también. A mí me había gustado, me había parecido más o menos para arriba. Y me parece que es una mejor película que esta, que
seguro
no sabe lo que quiere hacer.
Es que Man of Steel está enfocada. Man of Steel sabe lo que cuenta. Por más que lo cuente mal, por más que los personajes sean de papel, bla, bla, bla. Esta película no sabe si es un duelo entre Batman y Superman, si es sobre alienígenas en la Tierra, si es simplemente un prólogo para la Liga de la Justicia.
Esta película son cinco películas en una.
Por eso hay de todo adentro. Es
muy
larga.
Es muy bizarro desde el vamos, ya desde que habían anunciado eso. Podría haber funcionado. Cualquier idea se puede hacer. Con cualquier idea se puede hacer una buena película. Yo soy firme creyente de eso. Pero desde que habían anunciado que esto va, es el preludio a la Liga de la Justicia. Sí. Claramente es una copia.
Y sabes que la están sacrificando para usarla medio como publicidad para lo que se viene.
Olvídate, pero no, a lo que iba, eso seguro, pero lo que iba es a que claramente están queriendo hacer lo de Marvel, lo que hizo Marvel en cinco películas en una y media, y decís, no, bueno, esto va a ser, tienen ya las cartas que se en contra.
Sí, pero no solo eso, sino que está plagada de tramas que no llegan a ningún lado, como por ejemplo la bala que encuentra Lois.
Sí, la investigación de Amy Adams no tiene sentido.
No tiene sentido. Después, ni siquiera es un MacGuffin.
Aparte,
o sea, lo único que hace es alejarla a ella de los dos superhéroes para que vuelva después. O sea, no tiene motivo alguno
darle algo para
la película.
Hacer, qué sé yo. No tiene sentido la idea. O sea, esto se podría hacer un podcast de media hora como lleno de preguntas. Preguntas que no tienen respuesta en esta película, tranquilamente. Una es, ok, Lex Luthor le pagó a estos mercenarios para que mate a gente, para que piensen que fue Superman. Si están cagados a tiros, si Superman no usa balas. O sea, eso lo comprobás en dos minutos.
Para mí otra cosa que tampoco tiene mucho sentido es cuando Lex Luthor convence a este tipo que por culpa de Superman perdió las piernas, que desde el vamos, al ser para mayores de 13, viste, no pueden mostrar mucho gore. Entonces cuando ves a Batman entre los escombros, hay un tipo herido y una nena. No hay muertos.
No hay nadie más.
Sí. Eso no me pareció. Creo que me lo había mencionado Santi. No me pareció
raro.
Tampoco tan...
¿Cómo lo convence para inmolarse? ¿Por qué se inmola?
No, pero perdón, eso me parece... Yo interpreté lo mismo y después pensé, capaz no sabía, ¿eh? El explosivo estaba en la silla de ruedas.
Decís que no sabía.
Yo me quedé pensando en eso.
Bueno, pero más
no
allá,
queda claro igual, está lleno no de cosas claro. Que no quedan claro y son como esto que te decía el podcast de media hora de preguntas.
Por eso, más allá de la cantidad de escenas raras que tiene toda la película.
Pero encima, loco, cortalas. Y la peli dura
media hora. Sí, mal. Es que eso a mí lo que me pareció, que para mí es más que nada un problema de guión, pero después con el montaje, como decís vos, Ale, se podría haber solucionado.
Igual ciertas cosas son de productores. Para mí.
Bueno, es que hay dos cosas quiero decir exactamente. Por un lado, ¿no les pareció que era una ensalada de escenas cortitas de, creo que promedio, si es un promedio, no deben durar más de un promedio un minuto?
Eran viñetitas.
Eran tipo charlas de cuatro palabras entre un montón de personajes que más o menos todos decían lo mismo.
Pareciera como...
Para llegar a un lugar que ya entendemos. Sí, el punto es que se van a pelear Batman y Superman. Ya todos venimos preparados para eso. Vamos al punto, negro.
Sí.
Porque
bueno,
están dando demasiadas vueltas.
Igual, sí, qué sé yo. Tenés que crear una situación... Es que...
Pero está como demasiado subrayado. Es como... No se cansan de subrayar los motivos por los cuales se van a pelear uno con otro.
Sí, que igualmente
es muy Superman, blando todo.
Superman barra Clark Kent no tiene una razón hasta que sale lo de Marta. Igual, sí. Una de las ideas que me copó, que también es una cosa que es una de las cosas que más me gustaron de la película, que es época, es muy peli época internet,
sí.
Que es esto de que claramente Zack Snyder no tenía los planes que la gente en su... Que lo que la gente iba a sacar del clímax de Man of Steel era, che, están haciendo mierda la ciudad, está muriendo un montón de gente.
Sí.
Porque muestran que los edificios, algunos edificios, viste, están vacíos de gente. Entonces es como que Zack Snyder lo que quería hacer era hacer una cosa espectacular, que son dioses que tipo destruyen, tiran abajo edificios como si fuesen árboles.
Sí, pero no se dio cuenta que no estaba escribiendo El Día Después de Mañana, 2012, esas películas.
Sí.
Es Superman, es un chico que está para salvar a la Tierra.
Bueno,
no
ahí
para
de nuevo vamos
a,
Zack Snyder, que para mí es sordo a estas cosas. Pero bueno. Internet implotó, la hicieron mierda esta película por ese lado, que como decías vos, Ale, se interpretó automáticamente que Superman es un asesino serial, un genocida.
Y le hacen una estatua.
Bueno, está bien, porque después hay como una después polémica de quiénes piensan que fue el salvador y quiénes piensan que fue el culpable.
Eso está bueno para mí. La polémica que viene después de la 1, cómo agarraron, eso me parece lo mejor de la película.
Sí. Hay un momento en Man of Steel que está muy interesante, que es cuando, obviamente, Zod y los demás vienen por Superman. Y Superman está haciendo lo posible para defenderlo, supuestamente. Después, bueno, interpretas que destruyeron la mitad de la ciudad por culpa de él, está bien. También es válido. Pero en un momento un tipo dice, están pensando en atacar a todos al mismo tiempo, y dicen, pero pará, el hombre ese, hablando de Superman, no es nuestro enemigo. Y también te habla un poco de los prejuicios, ¿viste? Que Man of Steel tiene ese subtexto también muy torpe, pero de que las mejores historias de Superman hablan de que Superman es un inmigrante.
Claro.
Los extraterrestres no existen. Lo más parecido que tenemos son los inmigrantes. Y esto es como que superás los prejuicios. No son todos iguales. Este es el bueno.
Sí, a ver. Para mí es que la película cuenta una historia que es sencilla. Es el por qué se van a pelear ambos. Y quién es el que genera este conflicto que termina siendo Lex Luthor. Y el qué dirá de la gente. Y lo vuelve una ensalada imposible de seguir.
Es que esa premisa que planteas, Ale, es interesante. Es interesante y hasta, te diría, trae algo nuevo al mundo de los superhéroes que estamos acostumbrados a ver.
Totalmente.
La película para mí está llena de ideas que, mejor tratadas, podía ser una muy buena película.
A mí lo que yo entiendo es que este tipo, Zack Snyder, ya hizo una película sobre la deconstrucción de superhéroes, o sea, Watchmen. Yo no la vi, pero leí el cómic. De cómo trata a los superhéroes, en este caso Batman, debería ser como una entidad.
Ya que estamos hablando de Zack Snyder, esa película también es un ejemplo de la cáscara vacía. Es preciosa, hay momentos que parece la página hecha película, pero pierde el significado. No entendió el cómic.
Pone a Batman como una figura fascista, digamos, el superhéroe normal, el que todos conocemos. Tiene un compás moral y él elige, por mano dura o no, en el caso de Batman, de seguir su moral. Entonces es como medio una desconstrucción del fascismo. Eso ya había pasado en Watchmen. Y de Superman está muy bueno el hecho de que es una deidad, básicamente, en este planeta. Alienígena en cuanto también de, más allá de lo literal, que es un alienígena. Tampoco tiene un lugar en el planeta en donde está. No puede relacionarse con gente. El tipo quiere ayudar y la gente no necesita su ayuda. Y el chon lo está haciendo de onda, digo, podría no hacerlo.
Claro.
Que eso también ya lo habían visto en Watchmen, que tienen su Superman, entre comillas, es el Dr. Manhattan. Digo, ¿cómo puede ser que después de haber hecho esa película no entienda cómo funciona o lo quiera contar de nuevo de una manera tan estúpida como lo está contando en esta película? Esto era tan simple.
Sí.
Hizo un enrollo.
Pasa que el enrollo me parece que más atrás de Zack Snyder, a los guionistas, y los guionistas no pudieron hacer un buen guión probablemente porque tenemos otro caso, ya lo mencionamos en varias películas, supongo que Jurassic World, por ejemplo, de que a mí yo tengo una idea de que eran 20 productores que todos querían meter su ideita.
Es que para mí, en este caso de estas pelis, es lo que vos decís, Fede, pero los productores, yo siento que estas películas no las hacen ni siquiera los productores, las hacen estadísticas de marketing.
Sí,
que dicen tipo, si metemos esto en esta película y esto en la próxima, y acá adelantamos este personaje y no sé qué, si metemos esa cantidad de condimentos en esta película, el revenue, las ganancias y el boca en boca y cómo se proyecta todo para las próximas 10 años del mundo, de universo cinemático compartido de DC. Entonces se nota, ves estas películas y son un ensalado, un montón de cosas, cuando en el fondo está esta premisa tan básica de este inmigrante alienígena contra este millonario fascista, pongámosle de alguna manera, que quiere tomar justicia por sus propias manos, y se enfrentan. Es re chiquito lo que quieren contar.
Sí, es interesante.
Y en el medio hay una cantidad de intereses de
Sí, sí, y en el medio podés decir que está Warner. Pero en el medio podés decir que está el empresario.
Claro.
Está la prensa, están los políticos. Es como que tenés un ecosistema que, si lo simplificas,
es bastante, okay, porque es muy interesante.
No es tan Superman, Batman vs Superman solamente. Tenés otras cosas que podrían haber funcionado. Pero no funcionan porque se exceden.
Y con eso se podría hacer una película que no sea solamente una peli de acción. Que sí, al final tengamos la gran pelea que explote todo. Pero se puede hacer una hora y media de thriller político interesante.
Y te digo que no me extrañaría que por Focus Group esta película haya sido más Batman que Superman. Acá Superman no tiene mucho que hacer.
No, sí. Y bueno, es la introducción de Batman. Para mí se apuraron. Por ahí debería haber una Man of Steel 2.
Porque posta, acá Superman es como, sí, no están básicamente esperando a que Lex Luthor le secuestre a la madre y lo ponga frente a Batman.
No, sí, no lo desarrollan con respecto a la primera y es una lástima. Ya que estamos hablando de eso, podemos hablar de uno de los momentos más incomprensibles de la película, o varios de los momentos más incomprensibles. Primero, los sueños.
Sí,
especialmente
más relleno en el medio de un...
De una película ya que no necesitaba relleno. La pesadilla visualmente hermosa del postapocalipsis batmanístico.
Es muy lindo.
Es lindo de verlo.
Ahí es cuando aparece Zack Snyder y decís tipo, bueno, Por lo menos Zack Snyder me está...
Hace claro. una película tipo de mundo, de dimensión paralela, en ¿sí? donde Superman es un semidios fascista que domina la Tierra y Batman está con la resistencia. Pero no me metas un corto de 5 minutos que no suma nada.
No, y lo
ni siquiera
es que...
le da... O sea, él ya pensaba en matarlo, ya estaba buscando la criptonita, ni siquiera le da la motivación esa pesadilla para hacer algo distinto a lo que está haciendo. Está
no solo eso, él tiene tipo dos pesadillas.
Una dentro de la otra.
Una dentro... Primero, eso es raro, pero antes tipo... Tiene dos pesadillas y pues ya está, no tiene más pesadillas. Qué bien. Bueno.
No, no aportan en nada.
No aportan
sí,
en nada.
Sí, sí, no,
pero
no
la otra es tipo, sueña re cinematográficamente porque le pegan, se desmaya y se vuelve a levantar dentro del sueño.
Sí, sí,
rarísimo.
Sí. Nah, y bueno, después el primer cameo que tiene Flash.
Es raro, yo no lo entendí.
Es como que. No, es que no tiene
viene
sentido.
Viene del futuro, no entiendo.
Viene del futuro para advertirle algo. Pero después se despierta de nuevo, tipo Inception. O sea, que no sabes si fue... O
es
sea,
raro.
La idea debe ser que sí sucedió, porque si no, ¿para qué lo vas a hacer? Pero...
Bueno, y un rato más tarde que se interrumpe un momento climático bastante intenso para ver los 4 videitos.
No, eso es una locura. Eso es a lo que, sí. Eso es a lo que quería llevar.
Por favor.
Quiero analizarlo, porque esto me pareció... Eso fue como un... Viste un nuevo... Se encontró un
eso
nuevo
es un
piso.
Es un trailer adentro de la película.
Sí, sí, sí. Es como haber parado para una publicidad. Porque en ese momento... Batman acaba de encender la señal y está esperando a Superman en el techo.
Sí, lo tienen esperando más o menos 15 minutos en ese techo.
¡Una locura, boludo! Y bueno, la Mujer Maravilla abre estos archivos que tienen logos. Cada héroe tiene un logo. Lex Luthor mandó a su equipo de marketing a hacerle logos a cada uno de estos tipos que no conoce. Tipo, no sabe que se llama Aquaman, así que él hizo una cosa con forma de A porque...
Pintó,
claro.
La aparición de Aquaman, por favor... O sea, primero, ya los tres dijimos que parece más o menos una propaganda de perfume.
Sí, sí. La de Flash es lo único que está bueno si fuese lo único que ven.
Sí.
Pero después Aquaman es... ¿Cómo vas a hacer eso si el tipo no va a aparecer en la película? Es una locura, boludo. Para mí es una locura total. Y peor todavía el video tipo YouTube del científico que está con una cabeza robot atrás.
Sí, sí, sí.
Más especialmente porque es el personaje sí, porque es mucho más desconocido que todos los demás.
Y aparte te saca de la película.
No,
o sea,
te saca completamente.
Estás durante dos horas viendo una ensalada de un montón de cosas.
Sí.
Diciendo, bueno, a ver, está bien, ¿cuándo se pelean? Dale, vamos. Esto ya entendí.
Es una ensalada de cosas, pero por lo menos dentro de todo tiene cadencia.
Tiene una buena cadencia, sí, pero es como decir, bueno, listo, dale, ahora se viene la pelea. Bueno, arrancó la batiseñal, se van a pelear. Y de golpe frena la película 15 minutos...
Sí, no es tanto, pero...
Se están por pelear Batman y Superman, boludo.
Sí,
o sea,
sí, no importa Aquaman.
Es el nombre de la película. No sí, me podés sí. meter en el medio no, a Aquaman, a Flash,
aparte,
a Mujer
boludo,
Maravilla
¿qué?
Y a Cyborg.
¿Vos te imaginás que alguien... Por eso es lo que yo no entiendo del marketing, ¿viste? De que ustedes... Lo que dicen es real. Seguro que hubo focus groups y qué sé yo. Y esto según una agencia...
Sí, sí, sí.
O un montón de publicitarios de Warner. Esto es la mejor forma de promoción de que la gente se entere que existe
Aquaman.
Sí, el
guionista...
¿Vos te imaginás de por eso que vimos alguien va a decir... Ah, yo no quería una película de Aquaman, pero ahora me interesa un poco. De última, logran eso con La Mujer Maravilla, que está muy bien, pero todo lo demás...
Sí. Bueno, hablemos un poco de La Mujer Maravilla. Que si bien no es un gran personaje, bastante plano, qué sé yo, en el momento en el que aparece vestida Mujer Maravilla y frena el golpe de Doomsday, que parece que Batman tipo dice, bueno, me voy a morir.
Sí, sí, es muy bueno el oh shit. Como que Batman...
Sí.
Se da por muerto. Y lo salva. Lo primero que hace la Mujer Maravilla en una película, porque nunca había aparecido la Mujer Maravilla en el cine, salvarla a Batman es excelente. Eso está perfecto.
Aparece la única, literalmente la única idea musical buena que tiene la película, que es esa
guitarra.
Esa
loca.
Guitarra medio flasherita con una percusión medio tribal de fondo.
Sí.
Porque el resto de la música de la película es.
Chum, 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 chum.
A mí me parece chum, que. Chum, a mí me parece que.
Es todo el tiempo igual.
Porque
todo el tiempo igual.
Se anunció ya hace mucho tiempo que lo que hicieron fue. Usarlo a Hans Zimmer, que había sido el que hizo la música de Man of Steel, con Yankee XL, que entre otras cosas hizo la fantástica música de Mad Max el año pasado, que él iba a ser la parte Batman.
Claro.
Y hay un par de momentos que cuando Batman está haciendo sus cosas de Batman, que hay como una música más electrónica que está copada, y estoy seguro que la música de La Mujer Maravilla, que no entendí si era la de La Mujer Maravilla o de la Liga de la Justicia en general.
No, muestra. Creo que es de ella, porque aparece cuando ella hace algo grande.
Bueno.
Esa guitarra se asoma cuando ella tira
rayos. Pero habían algunas cosas interesantes, chiquitas. No solo esa música de La Mujer Maravilla, pero sí en general era muy...
Sí,
muy,
medio plano.
Muy chato.
Yo, o sea, solo había visto el tráiler y en el tráiler cuando aparece La Mujer Maravilla, medio berreta. No me esperaba mucho. Y la verdad que me sorprendió, me pareció que Gal Gadot le trajo al personaje algo que el personaje no tenía.
Bueno,
una espalda hermosa.
Una espalda hermosa.
Sí, sí, sí. Bueno,
y tiene presencia la mina, tiene...
Sí.
Digo, está muy bien.
No, la hicieron muy bien. Uno de los momentos más divertidos de esta película, que es muy oscura y muy seria al pedo.
Tiene
un par de
chistes.
Tiene,
creo, tipo, cuatro. Los contás con
yo
la con una mano.
Yo conté tres chistes. Literalmente sí. Son
bueno,
tres.
Bueno, uno que no es un chiste es cuando Doomsday la tira a la Mujer Maravilla, y la Mujer Maravilla como que sonríe, como que está disfrutando la batalla, quizás hace 100 años que no.
Es que ella dijo una frase muy copada que tira, que yo ya peleé contra personajes de otros mundos. Uh-huh. Y es como, genial. Bueno, genial, y con momento... una frase puedes generar un montón de background.
Sí. Y antes había dicho una boluda, es que vos me la remarcaste la otra vez, que ella se fue de la sociedad hace 100 años.
Sí.
Está en la sociedad igual.
Sí.
Pero bueno. Claro, bueno, no fue más la Mujer Maravilla, claro. Ponele. No, y después de que dice eso Santi, está uno de los momentos más divertidos también de la película, que lo arruinaron en los trailers, pero bueno, sigue estando bueno, que es cuando dicen, ¿ella viene con vos?
Sí.
Y la cara de Batman, de perdido totalmente, sí, no sí, tiene sí. Superpoderes. Pensé que vos habías venido con vos.
Eso me sacó una risita.
De los 3-4 chistes que hay en la película, ese es el que me parece que va bien. Porque después tenés el de cuando Batman está con Martha y le dice, soy un amigo de Superman.
Eso me copó, ¿eh? No, sí, soy un amigo de tu hijo.
Mega lame.
Lo de la capa era medio lame, pero me causó gracia que Batman como para no sabe qué mierda, como mierda explicarle quién es, y le dice, sí, soy un amigo de tu hijo. Me
antes de cagar la trompada un rato.
O sea, sí,
ya son amigos.
Sí, una hora antes.
Casi bueno, lo mato, pero somos amigos.
Bueno, pero esa creo que es la joda, sí, sí, como sí, que ya el toque entiende que... O sea, ¿qué le vas a decir? Sí, yo vengo de matar a tu hijo, de casi matar a tu hijo.
Bueno, para terminar de repasar a los personajes, el otro importante que hay en la peli es Lex Luthor. Uh-huh. Que, Fedo, me dijiste que no está gustando mucho, que lo están destruyendo. A mí, yo creo que más que nada porque me cae muy bien Jesse Eisenberg, y me parece un sí, chabón que le dan pedazo de carbón y hace algo bueno.
Concuerdo.
A mí me gusta mucho.
Está como medio exagerado, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Es como una mezcla entre el guasón.
Sí, sí.
Es medio, bueno, lo que están criticando es que parece que es un Lex Luthor medio guasonesco.
Sí. Es que,
a mí ver, me gustó, una... me pareció en momentos medio exagerado, como que... yo conocía a Lex Luthor como un científico que odiaba a Superman por alguna razón. Antes eran amigos y ahora lo odia.
No, nunca fueron amigos.
¿Nunca fueron amigos?
No, por ahí de Smallville te quedó.
Ah, puede ser. Igual no vi Smallville, pero...
pero por ahí de Letter.
Por ahí
de
Letter, claro, sí, es verdad, tenés razón. Y...
No, es un tipo que siempre la idea es esa, que
pero
tipo
acá lo hicieron
es un chabón que
un
tiene
psicópata,
todo el poder, es un recontra millonario, empresario, qué sé yo, que con la llegada de Superman dice, él es mejor que yo porque es un dios, nunca voy a llegar a ser como él. Entonces lo odia y lo quiere destruir.
Claro, bueno,
es básico, pero bueno, es interesante.
No, está bien, pero acá lo que sucede es que lo transforman en un psicópata.
Siempre fue medio psicópata igual, ¿eh? Okay, a mí claro, me había copado cuando habían dicho que iba a ser Jesse Eisenberg y que iba a ser como un tipo de viste, magnate moderno. Yo pensé que iba a ser a lo Mark Zuckerberg.
Y arranca un poco así igual.
Sí, pero es heredero de su fortuna. Yo, claro, yo pensé que la idea iba a ser que es un tipo que de 20 y pico de años que hizo su fortuna, ¿viste? Porque
sí,
es súper inteligente.
Inventó Facebook, es una gilada así.
Algo por el estilo. Y me dio un poco de paja después que la motivación sea que se da a entender que el papá le pegaba. O sea, el guión está coartando los propios personajes que arma todo el tiempo.
Bueno, es que... Sí, totalmente. Pero a mí lo que me gustó es que, bueno, Jesse Eisenberg me parece de los más carismáticos dentro de la película porque... A ver, está compitiendo contra
sí,
Superman, que más allá de su sonrisa encantadora, no pincha ni corta, no hace nada.
No, es más, muy... estuvo mejor en... ¿estás hablando del actor?
Sí.
En
no,
el personaje de Cipoll.
No solo el actor.
Ah,
lo,
sí, bueno.
Estuvo como carismático dentro
sí,
de todo.
Sí, ahí la rompió.
Pero,
ahí la rompió.
Es medio una piedra el
actor. Acá es...
Pero pará, yo, o sea, no estoy jugando al actor más que nada. Tipo, también a lo que hizo en la película.
Claro.
Pues después enfrente tiene a Ben Affleck, que como actor es medio piedra, pero como director es un gran director. Y yo lo tengo mucho cariño, pero también no hizo nada, siempre enojado, no sé, no.
A mí me gustó este Batman igual,
¿eh?
Me pareció la gran diferencia entre este Batman y el de Christian Bale es que me parece que el de Christian Bale era medio un milico, muy bien entrenado, y este es tipo, se siente la pesadez de 20 años de ser un...
Es interesante porque nunca...
Un justiciero, un vigilante, digamos.
Yo, a mí, me fascina el personaje de Batman, siempre me gustó, y no habíamos hablado tan profundamente de Batman, así que hagámoslo ahora. Para mí es de lo mejor de la película. Para mí es una de estas cosas que había dicho
es
al comienzo.
Chato.
Sí, bueno, todo es chato en esta película. Es lo que decía antes, que lo arruinan con el tema de... Bueno, el tema de que los marque a los criminales como ganado.
Sí.
Me parece que es una de más.
Sí, sí, sí.
Sí, hay algo interesante ahí.
Igual hay algo
porque
interesante.
Es un tipo que está... Es otro Batman. Es un Batman de nuevo que tiene 20 años de hacer lo mismo.
Sí, sí. Y después está el personaje Jeremy Irons, que creo que hizo el mejor Alfred hasta ahora.
Mejor. ¿El mejor les pareció?
Sí.
Ah, yo voy a decir, para mí es el peor Alfred que vi en mi vida.
Ah, no me pareció ni mejor ni peor, me pareció otra cosa.
Es como... Yo me la creí que este tipo, que este chabón grandote sea, viste, ex mercenario. Porque viste que Michael Caine también le habían metido un background que decía, sí, yo peleé en África. No te la creo, Michael Caine.
Son es más que son diferentes. Que es como que Michael Caine era el Alfred de Nolan era un abuelo. Era un,
claro, bueno,
era,
pero
era un buen tipo. Pero acá también, es otra cosa.
Acá es un chabón que tipo se puede defender
es
solo.
Con, pero Alfred pero siempre... es con pinche también.
Sí, pero Alfred, no sé, en el par de Batmans que vi, siempre era más como el que habla tierra de él, el que sustituto de sus padres, ¿no? No un ex milico que lo entrenó.
No, bueno, tampoco.
Siempre
tampoco lo
es más el padre, el abuelo. Siempre Alfred fue un poco el abuelo.
Puede ser, pero.
Y acá, cero.
No hay a abuelo. Mí me interesó igualmente este personaje. Y a lo que iba es después de que aparece por primera vez y vemos que hace eso que me parece horrible, que los marque para que los maten en la cárcel, me parece muy poco Batman. Como otras cosas que hace Superman también. Hay dos cosas que me encantaron. Que Batman acepte. Siempre fuimos criminales, Alfred, aceptalo. Tipo,
ah, sí, está bueno.
No nos engañemos, o sea, lo que estamos haciendo fue ilegal siempre. Está bueno que un superhéroe, entre comillas, como Batman, que siempre estuvo el dilema de vigilantismo, o si está bien o está mal lo que hace, que con una sola frase te des cuenta de que este Bruce Wayne sabe que lo que están haciendo está mal.
Sí, sí, sí.
O sea, que está mal para según la sociedad, ponele. Y después está interesante lo que dice... Alfred, que me parece que no justifica, pero viste que dice que cuando llega cuando un dios camina entre nosotros, esto hace que el sentimiento de impotencia, de desasosiego y qué sé yo, hace que los buenos hombres se hagan crueles. Y eso es lo que está pasando a Batman, quizás.
Sí, sí, sí. Bueno, pero un pequeñísimo, pequeñísimo paréntesis. Hablemos un poquito de nuestro querido Ben Affleck. Yo no puedo entender por qué aceptó este trabajo.
Sí, hay un video muy gracioso que voy a compartir abajo, que no sé si lo vieron. Que
al de Hello Darkness, sí, my old
Dios.
No sé cómo es la melodía.
Yo le decía a Santi, sí, yo veía eso y era, posta que es, tipo, es un corto. Vos lo mandan a festivales y gana, boludo.
El
porque
tipo, boludo,
la cara que pone, ¿sabés que se está rompiendo algo por dentro?
Sí, sí, sí. No, y aparte después dice, I agree. Como que no tiene idea lo que dijo.
Es perfecto.
Y lo triste es que, bueno, vos te das cuenta, el chabón había hecho una película horrible de superhéroes que era Daredevil, que era un héroe menor. Le dan la oportunidad de resarcirse con Batman, que es un superhéroe.
¿Iban a resarcirse mayor. Con quién, boludo? El chabón viene a hacer tres grandes películas
eso
como director.
Sí, sí, sí. Tiene Oscars como guionista, como director, creo que como actor en Argo también.
Sí, creo que sí.
Bueno, tiene tipo una repisa llena de Oscars, que está bien.
Por eso, logró, llamémoslo de cierta manera medio fría, lavar su imagen de un montón de pelis chotas, de Daredevil y un montón de cosas pedorras que hizo durante su carrera, cuando arrancó su carrera como director,
sí.
Más que nada.
Y de nuevo, es un actor que hace 3 años ganó un Oscar y va a trabajar con Zack Snyder. Es como, ¿qué pena?
A ver, su última película fue Gone Girl.
Claro, o sea, Oscar, totalmente, dirigís una película que está nominada a los Oscars, sabemos
y
que no significa demasiado.
Sí, sí, bueno, Oscars, pero y bueno, es una buena película.
Es una gran película. Trabajás con Fincher y de golpe aparece Zack Snyder para rebootear Batman, que hace 2 años ya, tipo, vimos una peli de Batman, no es que hace 15 y bueno, las generaciones se renovaron y es momento de un Batman nuevo.
Sí,
no,
sí.
No, fue hace 2.
Es muy raro, es como
que... Sí, o sea, ¿por qué? Sí. Yo porque lo quiero mucho a Ben Affleck y no entiendo, me duele que haya aceptado
este
papel.
Es raro, lo peor es que está muy bien como Batman, boludo. Para mí,
está muy bien.
Un Batman escrito distinto, está como todos los condimentos, boludo. Bueno, de nuevo, ahí hablamos de las cosas que tiene buena la película. El traje, boludo, es fantástico.
La armadura es muy buena.
La armadura es
Me gusta que sea una armadura y no sea un traje.
Claro, sí. Claro, tal cual, que está basado en la armadura que usa en este cómic tan famoso de Dark Knight Returns de Frank
¿Les
Miller.
¿Les pasó cuando termina de cagarse a trompadas con Superman, cuando se cambió de traje?
Ah, sí, sí.
¿Se preguntaron eso?
Tenía otro traje en la Bati... En el
Batman.
Sí,
rarísimo.
Rarísimo. Bueno, yo había hablado con Santi, la secuencia que él solo para a 20 mercenarios, ya aceptando que es un Batman más brutal, manda más, o sea, le tira una granada a 3 tipos que murieron... Hecho pedazos contra
uno
la
le
pared.
Un cuchillo contra una pared.
Sí, sí, sí. Pero
muy brutal.
Ya bancándose eso, ya aceptándolo, me pareció una secuencia de acción. Nunca vimos a Batman de esa forma, tipo, ¿realmente te crees que puede parar a 12 tipos él solo?
Yo, no sé. Yo personalmente...
A mí no esa secuencia no me llegó.
Yo personalmente me esperaba un Batman un poco más...
¿Ninja?
No, que le pesen los años.
Claro.
Igual me gustó, sigue siendo Batman, digo, a ver. Claro, nunca dejó de serlo.
Sí, sí. Bueno, pero viste.
Vemos en esa secuencia pornográfica de él así entrenando. Que sí, no sé por qué está ahí.
También, boludo.
Pero bueno, el chabón está en forma.
Que el chabón sigue en forma.
Pero me gustó ese salvajismo que tal vez no estaba en las películas de Nolan.
Bueno, o sea, porque Nolan lo que le pasaba, que dicen que lo corrigió un poco en Rises, pero para mí ni siquiera, era que no sabe filmar acción. Y Zack Snyder sí sabe filmar acción. Esa secuencia está llena de momentos, boludo. Cuando un terrorista se le acerca, le mete un tiro en el casco, ve que no pasa nada, le mete otro y recién ahí Batman reacciona y lo el tipo...
Está
lleno cuando tira la caja por arriba de él y él aplasta a uno contra la pared de nuevo. Sí. Es brutal. Sí, pero... Sí.
Pero Zack Snyder igual... Por ejemplo, a mí la secuencia que me pareció mejor construida es la de cuando explotan... Se inmola el chabón y es puro suspenso. Sí. Eso, es suspense.
Sí, yo creo que la parte del congreso es de los puntos más altos de la peli. Logran generar algo bastante fuerte.
Claro,
sí,
que
sí.
Si bien no viene, es una boludez lo que sucede, me parece que está muy bien construido. Sí. Una de
es
las
horrible,
pocas
¿eh?
Secuencias que yo, están muy buenas.
Yo cuando vi el chiste bueno ese del té de la abuela. Sí. Horrible. Aparte, para que se note que realmente pis, viste que estaba burbujeante. Es horrible. Sí, sí, sí. Pero yo dije, pero pará, ¿qué va a pasar? No entiendo. Uy, no, uy, Dios mío. Y tipo, te das cuenta con la mina está como aterrorizada y yo dije, no te puedo creer, va a matar. Mata a su asistente, boludo, ese es un personaje de los cómics.
Eso es literal lo mismo que pasa en Jurassic World, que matan a alguien brutalmente que no tenías por qué morir de esa manera.
Sí, boludo, la flaquita esa, aparte es un personaje simpático, es como la típica asistente, viste, que por más que Lex Luthor sea malísimo, está enamorada de él y lo sigue a todos lados. Pero me dio la repena, lo matan como... Bueno, qué sé yo. Sí.
No, es que claramente le chupa todo un huevo a Zack Snyder. Sí, o sea. A ver, si la peli anterior destruyó una ciudad entera con un personaje que se supone que en todas las cosas que vimos de Superman siempre se esfuerza por salvar a la humanidad.
Sí, sí, sí. Le
y
chupa
no,
todo un huevo.
No te va a sorprender que...
Es raro porque...
Ponga una bomba en el Congreso y le chupa todo un huevo.
Bueno, tal vez él pensaba que se la estaba jugando de alguna manera porque... Por ejemplo, yo vi Sucker Punch el otro día. Que si bien no es una muy buena película... Tiene cosas muy interesantes, es más, para mí se cae en el sí, o sea, se cae en el último acto, el clímax medio como que corta con el tono con el que venía contando las cosas, es medio flashera, pero es jugada y es la única película original de él.
Sí, yo he escuchado que era tan mala que esa la recontra evité, boludo.
A mí me pareció no es buena, pero es tiene cosas muy interesantes y es una película más jugada y además con lo que intenta contar, que no está tan bien contado, pero es algo interesante. Y acá siento que dijo, bueno, no me la puedo jugar acá porque son dos cosas que conocemos. ¿Por qué no matamos un montón de gente? De la mierda.
Es rarísimo. Bueno, yo quería decir... Volvamos un poquito al principio, después una cosa al final nomás. El comienzo de Ben Affleck viendo el final de Man of Steel desde otro punto de vista me pareció fantástico. Era lo que estaba por decir en un momento más al comienzo y se nos pasó. Que es esto de rever, de cómo adaptar la opinión de internet a como si hubiese sido parte del plan. Ver desde la calle, desde los ojos de un civil, que no es cualquier civil, es Batman, toda esa destrucción me pareció excelente. Pero después, lo próximo que ves es a Superman destruyendo a un terrorista contra cinco paredes.
Ah, sí.
Tipo,
sí,
lo
sí.
Último que habías visto que había hecho Superman es matar a Zod y fue todo un escándalo, ¿viste? Superman matando. Y lo primero que hacen en esta película es matar a otra persona, como viste Zack Snyder. Está diciendo, me chupa un huevo todo, boludo.
Y hay, sí, sí, algo que yo no entendí tampoco es que... ponen una placa en un momento que después no vuelve a aparecer en ningún momento. Y
dice,
no entiendo si
la humanidad conoce a Superman. Yo dije, va a estar dividida en capítulos la película. Sí. No.
No, no, no. No. Se lo después dicen ahí 18 años, 18 meses después, Nairobi, sí, sí, sí. En África.
Es raro eso, digo, ¿por qué está ahí? ¿Lo van a hacer de nuevo con las otras películas? Pues a mí me parece algo interesante que esté hecho en capítulos, pero si lo vas a poner solo al principio...
Es como que te olvidaste.
Te olvidaste, sí, sí. Después.
Bueno, retoma lo que dijiste vos recién, Fede, esto de que... La primera vez que vemos a Bruce Wayne es en el final de la peli anterior, que se nota que claramente están... Este guión está escrito a partir de la opinión popular que tuvo la primera película.
Sí, por más que nunca lo van a aceptar, pero...
Por más que sí, está clarísimo que lo hace. De hecho, se pasa en la película repitiendo que en los lugares donde se pelean, pasan el Superman, no hay nadie. Tipo, el puerto está abandonado, el edificio está abandonado.
Literalmente,
cuando
se sube a la torre del LexCorp, dicen... El noticiero dice, qué suerte que son las 6 de la tarde y sí, no es horario de oficina y no hay menos gente en el centro.
Es genial.
Y después Batman dice, El puerto está abandonado. Dios mío, boludo.
Mira la cámara y se tranca.
Es como que
no se preocupen.
Claro, claro, quería. Claro, tal cual. Zack Snyder diciendo: tranquilos, muchachos, no quiero que en la Liga de la Justicia tenga que hablar de los muertos civiles de esta película. Nada, tremendo, boludo. Eso yo no lo pude creer.
Bueno, pero bueno, claramente entonces la peli está escrita a partir de la opinión pública de la peli anterior. Y eso a mí me hace ruido. O sea, por un lado, es interesante que escuchen a la opinión popular. Y por otro lado, es esto que decimos que son pelis hechas con estadísticas de marketing, con focus group y bla. Porque son todo este tipo de secuelas, reboots y bla, 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 que, insisto, son secuelas que se están haciendo ahora después de 2 años de la última de Spider-Man.
Igual, pero Spider-Man fue tipo 3 años y
Spider-Man,
se fue una locura.
X-Men, Batman, son cosas que están rebooteándose con 2-3 años de diferencia.
Sí,
5 la máxima. Y me hace ruido como... Nada, nosotros hacemos cine, nos gusta el cine, no solamente como espectadores, nos gusta también... No sé, yo me gusta empatizar y pensar qué está pensando el artista que está haciendo esa obra. Y son demasiado autoconscientes de que están haciendo algo que se va a comentar en Facebook, que se va a retuitear, que se...
Le está aportando mucho el qué dirán.
Por decirlo de alguna manera, se están haciendo todo el tiempo estas películas pensando en la opinión, el debate, la crítica y demás, en lugar de contar historias. Que sí, el cine es contar historias.
Igual esta película, qué sé yo, le pifé.
No, sí, no le voy a pedir a justo Batman y Superman. Eso se lo pedimos a Scorsese, a artistas verdaderos. Pero bueno, a ver, siempre hubo pochoclo y siempre hay esta peli de entretenimiento. Pero me llama la atención que estos últimos años, con el boom de las redes sociales, las pelis son cada vez más conscientes y autoconscientes de esto. Y me hace mucho ruido a mí.
Para mí es interesante que haya un diálogo, que los realizadores estén pudiendo comunicarse de alguna manera con su público de otra forma, leer más las opiniones en caliente y cómo se desarrollan a través de los meses. Pero sí, tenés que tener tu propio...
Para mí me pasa que son todas películas que terminan siendo esto, tipo ensaladas de qué es lo que quiere ver toda la gente, lo vamos a meter todo acá, qué les gustó, qué no les gustó. Entonces terminan siendo, en lugar de pelis
es que,
como
a ver,
sólidas en sí mismas...
Focus Group se hace con todas las películas que hay en Hollywood, ¿no?
Es que hay un límite, sí.
Pero estas películas en particular que decimos son más pelis de productores o de gente de marketing...
Que igual no es algo malo que sea una película de productor. Todas las películas de Marvel son películas de productor.
Pero a Marvel le pasa lo mismo para mí, ¿eh?
Bueno, y parece rando, hay un tema que no tocamos, que es muy polémico, que es el tema de Marta. Que es, ¿por qué se amigan estos dos muchachos?
Porque de pedo, o sea, de casualidad, es absolutamente casualidad, las madres se llaman igual.
Sí,
llegaba a llamar Julia, la madre
y
Superman
estaba muerto.
Se moría Superman.
Sí, a mí me sorprendió porque la verdad que no lo sabía.
Es una gilada, Es una gilada.
No me pareció del todo malo el momento. Sí es raro que, tipo, cuando te estás por morir y estás preocupado por tu mamá, en vez de decir mi madre...
Es el nombre de pila.
Marta. Es como muy preparado para eso. Qué sé yo, pero no sé. A mí no me terminó de parecer malísimo. Recontra empatizo con ustedes, entiendo. Que eso haya parecido una pelotudez total.
Es que, aparte, era como... No sé, veníamos del mejor momento de la peli, que es toda la pelea de ellos, que dura 5 minutos. Es una gran estafa al público.
Sí,
de 5 minutos.
Pero sí, una gran secuencia.
Y luego me la cortan con eso, es como... ¿Qué? ¿Marta? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando, muchachos?
Bueno, y pegado a eso, es otra cosa que es incomprensible es... Lois Lane.
¿Por
qué tira la lanza en ese charco, boludo?
Es la decisión más estúpida que vi hacer un personaje.
Y aparte después, sin que sepa que es kriptoniano, Doomsday, sabe por telepatía, porque escuchó las voces en off que nosotros estamos escuchando... Que lo tiene que sacar de no sé, boludo.
Aparte,
es agotador.
No es que tiró la lanza al principio de la película y al final de la peli tiene que ir a rescatarla. La tiró hace 5 minutos.
Lo último que ves que hace es tirarla y después la próxima vez que la ves es tipo yendo a buscarla.
Que está saliendo del lugar, tipo, bueno, listo, ya escondí la lanza, nadie la va a encontrar. Facto, quiero buscarla de vuelta.
Después, otra cosa, perdón.
Y aparte, lo peor es eso, no tiene por qué.
Yo entiendo que Superman tenga como el oído ahí preparado para estar constantemente salvando a Lois Lane. Pero hay momentos en los que el chabón estaba en el Polo Norte.
Sí. Y la escena...
Y la tira...
Si sos Superman, quiero hacer una pregunta. Si sos Superman, ¿por qué te disfrazas de mochilero?
Bueno,
no podés volar. Esa escena también es extraíble, tipo, plac, completa. Querían meter a Kevin Costner, supongo.
Sí. nada, todo el tiempo la está salvando ahí, tipo,
sí,
a un pelito,
cuando,
¿viste?
Cuando Lex Luthor
cuando Lex Luthor la tira del coso, es como, ¿cómo?
La estaba stalkeando, boludo. No hay otra más. No
el chabón estaba hace un momento allá. Es como que tal vez se moría, en serio, ¿eh? Sí, sí, tal vez sí. Le salía mal. Qué sé yo. Bueno, vos nombraste un poco a Doomsday. ¿Qué te pareció, Santi, la secuencia? Porque sé que a vos te gustó. A mí me pareció que estaba bien.
A mí
pero no me
pasaron
tan,
varias
tan
cosas.
Copada.
Por un lado, admito que desde que se empiezan a pelear Ronan y Superman en adelante, pareció muy entretenida la pelea. Me parece que Zack Snyder como que tomó las riendas y dijo... ¿Explotamos todo? ¿Y tú? Claro. Y ahí hizo lo que sabe hacer bien, que es entretenido, está bien.
Qué bueno, de nuevo. Igualmente ya es medio agotador hasta hablarlo, pero las razones de la existencia de Doomsday no tienen ningún
sentido.
Bueno,
es que a eso voy. Por eso, por un lado, bueno, se pone entretenida la peli y Zack Snyder hace lo que sabe hacer bien. Por otro lado, o sea, teníamos a Batman, a Superman... Hace falta Doomsday, realmente hacía falta.
No, pero aparte sale de la nada y a mí me da mucha pena porque la historia de la muerte de Superman fue uno de los primeros cómics que
yo
leí.
Yo creo que lo único que leí de Superman es la muerte y la leí un montón
yo
de veces.
Siempre,
es muy buena, boludo.
Desde chico siempre quise... No, yo, son esas cosas que capaz la volvemos a leer ahora y no va a parecer tan buena, pero es una cosa que siempre quise que se haga la película. La muerte de Superman, una batalla por todo el país, ¿sí?, que termina en Metrópolis y termina con la muerte... de Superman defendiendo a su ciudad, tipo el anti-Man of Steel.
Sí, sí, sí.
Y bueno, nada, lo cagaron. Doomsday ya lo usaron. Y eso nos lleva... Bueno,
pero una película en la que es entre Batman y Superman, el que mata a Superman es Doomsday. O sea... ¿Por qué?
Sí,
porque
sí.
No podían resolverla entre
ellos. La pelea
dos.
A mí me pareció como muy... Yo me acuerdo que de Man of Steel salí medio agotado. Como también había salido... de Transformers, la primera, que es la única que vi. Y en esta película la pelea, tipo, con esas explosiones, que ya llega un punto que a Doomsday lo tiran a un, no sé, un depósito de nafta y es una explosión, tipo, la
sí, 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 sí.
Increíblemente gigantesca y, tipo, aturdidores. Yo ya decía, vaya, no sé, capaz estoy viejo para esto, boludo. Pero...
Puede ser, estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo soy de los que más se queja cuando una peli abusa del CGI y es pelea que es pura, tipo, una película animada. Esa parte, toda esa parte es más o menos una película animada. Y sin embargo, le doy la derecha a Zack Snyder. Creo que es de los pocos directores que pueden hacerte una situaciones que son 100% CGI y funcionan bastante bien.
Y yo tengo ese conflicto, ¿eh?
Porque 300, por ejemplo, para mí es la mejor película de Zack Snyder. Es pura pantalla verde, es todo pantalla verde. Y es hermosa la película.
Sí, yo tengo ese conflicto igualmente que me pareció fantástica la secuencia de acción del final. Bueno, es fantástica capaz de mucho, pero me gustó. Pero me agotó, boludo.
Sí, sí, está pasada de rosca ni hablar, pero...
Es el final igual de una película de 2 horas y media que debería durar menos de 2 horas también.
Que la versión extendida va a durar 3 horas.
Sí, y va a ser apta para mayores de 17.
Bueno,
y por último, esto termina en la muerte de Superman, que ni siquiera se la bancan esta misma película.
Ah, sí.
Patético, boludo. Y aparte, chabón, hace 3 meses sacaron la foto de la Liga de la Justicia... con Superman al frente y Batman y la Mujer Maravilla en los costados y decís de nuevo, ¿por qué?
Mal.
¿Es necesario? Aparte, si vas a terminar la película con básicamente
un poquito huevo, sí, un poco huevo. Me falta huevo.
Sí.
La pregunta es necesario? La respuesta es no.
Claro, sí, es fácil la respuesta.
Claro.
Y por último, vamos a tener a seguramente el Thanos de DC que se llama Darkseid. No sé si ustedes sabían.
No, yo tenía que ver un Thanos también.
Bueno, para que sea una idea, viste, yo les dije, empecé el podcast diciendo que a mí me gustaba mucho más DC que Marvel de chico. Cuando apareció Thanos al final de la primera Avengers, yo dije, es como Darkseid. O sea, para mí era al revés, claro. Pero llegaron tarde a la fiesta. O sea,
sí,
es muy raro que elijan al personaje, que es muy... Marvel y DC tiene un montón de paralelos. Siempre se copiaba uno del otro. Normalmente Marvel se copiaba de ese. Pero es raro, boludo, que en 2 años van a ver 2 películas con villanos intergalácticos tan similares. Que es
y me gusta que necesiten mostrar a los personajes de manera icónica. ¿Vos te acordás Lex Luthor? Decís, es pelado. Bueno.
Vamos a rapar.
Danos un rato.
Sí,
pero lo vas a tener.
En esta cárcel rapamos a los presos.
Es como el trailer de la nueva de X-Men que lo ves a... a Javier por primera vez en la silla de ruedas y lo hacen parecer como que tiene un peso impresionante y es una estupidez. Sí, es que pasa lo mismo, no hacía falta.
Igual la escena donde es que Batman aparece en la cárcel está buena.
Es que a eso voy con que son pelis muy autoconscientes de que de lo que generan en las redes sociales y demás. Es como Lex Luthor, lo rapamos. Claro. Y tipo, mira qué importante. No, es villano y lo estás rapando. En la película no significa nada.
Sí, olvídate. Y aparte no tiene sentido. ¿En qué cárcel, boludo, pelan algo? Creo que no es
común. No sé, no tengo ni idea.
Bueno, y nos quedará esperar a ver qué nos trae DC. Lo próximo es Suicide Squad, que tiene pinta. Veremos qué pasa. Después tenemos a Mujer Maravilla, la primera película de una heroína en la historia. Esta, lamentablemente, no ha sido una gran película. Queremos preguntar a ustedes qué les pareció. Cuéntenos sus opiniones en los comentarios. Esto fue ¿Qué Mesa Después de Escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Marta, sos la número uno.